Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 350. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo soy Agustín M.
Sí, hoy nos acompaña Agustín M, a quien tal vez conozcan de las redes sociales, del loco mundo de... Más que nada Twitter, ¿no?
Sí, Twitter e Instagram.
Twitter e Instagram. Con Agus hablamos hace años de que venga a participar alguno de los podcasts y nos pareció que este era el podcast para que aparezca porque es uno de esos... Estuviste, digamos, recomendando Dark desde su primera temporada con un megáfono, más o menos.
Sí, muy insoportable. Sé que la gente me odia. El otro día un usuario escribió un tweet de finalmente me decidí a ver Dark porque Agustín me tenía harto recomendándola. Literalmente sí. Puso eso. Así que bueno.
Igual sí. Es re lindo cuando pasa eso, cuando la gente sigue.
Sí, porque aparte del siguiente tweet, o sea, la frase terminaba y la verdad. Tengo que hacerle más caso más seguido porque me encantó.
Claro.
Así que bien, por lo menos.
Sí, cuando hacen caso a las recomendaciones es realmente un placer.
Sinceramente que sí.
Para el que le gusta descubrir esta clase de cosas, particularmente cuando es una cosa rara, ¿no? Esta serie alemana.
O algo no tan mainstream.
Bueno, con Vicky creemos que empezamos a ver Dark, o sea, vimos la primera temporada de Dark y después le dedicamos un podcast, en parte porque por tus recomendaciones. Tenemos esa idea. Probablemente, viste, hubo otras... Pero en el éter...
Sí, tampoco es que fui el único, pero sí,
sí yo fuiste como una voz fuerte.
Sí.
Y nada, o sea, en realidad esto es algo que ya dije en algún otro momento. A Vicky y a mí nos encantan las historias de viajes en el tiempo, particularmente los que cuentan estos...
Paradojas.
Líos. Uh-huh. Claro, paradojas temporales, loops en realidad, ¿no?
Sí.
Es muy atractivo eso. Y cuando escuchamos que esta era una serie que se sumergía en esa idea, no pudimos evitar... empezarla, eventualmente le hicimos un podcast porque es algo muy entretenido de intentar hablar,
sí.
De intentar analizar. Y lo que nos pasó fue que cuando anuncian la segunda temporada, que estaba muy separada de la primera, ¿no? Prácticamente 2 años.
Sí, 2017 fue el podcast del anterior. Yo estaba convencida que fue el año pasado, pero fue mucho tiempo, o sea, es normal que no nos acordemos.
Fue en diciembre de 2017, por lo tanto fue 1 año y medio en realidad.
Claro.
Y justo se anuncia la segunda, en la época en que estábamos hablando de Game of Thrones y que encima hay un montón de estrenos fuertes, de los más comerciales, porque es el verano yankee. Y dijimos, qué lástima, no tenemos tiempo de ver la primera temporada de Dark de nuevo y no nos acordamos de nada. Y ahí es donde surge la idea, volviendo sí. A lo que dije al principio, de finalmente invitarlo a Agus a hablar con nosotros, porque resulta que... No solo sos bueno, esta voz que recomendó Dark sin parar a través de estos años, sino que aparte hiciste un video con Netflix explicando las distintas relaciones y qué sé yo.
Exactamente.
Cuando nos apareció ese video dijimos, listo, hay que...
Que venga el hinchapelota, vamos a hablar de Dark.
Ya está, sos como el experto de Dark.
Nuevo bio, experto en Dark.
Claro, es como algo que tenés que poner en el currículum.
Claro. Sí, la verdad que nada, a mí es una serie que me fascina. Y tuve la oportunidad esta de hacer este video explicando las cosas porque me parece que es necesario en este tipo de series.
Sí.
Sobre todo, más allá de los hechos, porque no pasan tantas cosas de pasar cosas, pero sí las relaciones.
Gran parte de la joda de la primera temporada, más
sobre
que
todo
nada,
la primera temporada.
No
en esta segunda pasan más cosas, pero en la primera tiene mucho más que ver con las relaciones que con lo que pasa.
Sí, los mayores descubrimientos es saber quién es quién en distintas épocas. De hecho, la mayor revelación que es esto de que Michael es Michael... Es una revelación de ese estilo.
Sí,
es
tipo, en realidad la mayor revelación es que Jonas es Jonas.
Bueno, es verdad también.
Porque claro. Esa es la del final de temporada.
Sí.
Porque la de Mikkel, yo pensé... Yo hice rewatch y miré artículos y todo. Estaba muy, muy encima de eso. Y lo de Mikkel es Michael se revela a la mitad de temporada. No es tan del final. Es como se la banca bastante bien porque... Esa es otra de las cosas, de los puntos fuertes. ¿Ya podemos hablar de la serie?
Sí, bueno. Recuerden que esto con spoilers. Vamos a subir no solo que vieron la primera, sino que también vieron la segunda, porque la idea es
hablar de la segunda.
Claro.
Sí, chicos, estoy hace una semana desde que la terminé aguantando. Pero unos días que me la terminé.
O sea, sí, hace unos días que estamos todos
queriendo hablar
en distintos chats diciendo necesitamos hablar.
Sí.
Es como la terapia después de...
Totalmente. Pero una de las cosas, para mí, una de las cosas geniales que tiene esta serie, después si vuelven a ver algún episodio, si están escuchando y la están viendo en este momento, presten atención a lo que uno consideraría como cliffhangers, esos ganchos de episodio a episodio, muchas veces pasan a la mitad del episodio o tres cuartos del episodio pasa una cosa que vos no podés creer y decís, ah, terminó el episodio, y no, siguen pasando cosas. Mm-hmm. Porque esta serie no te mezquina.
Aparte, las sorpresas. Creo que está diseñada para ser maratoneada y verla en formato Netflix, porque creo que no funcionaría verla semana a semana ni en pedo. O sea, de hecho tiene esa estructura y lo sabe. Por eso no todos los episodios terminan en cliffhanger y no tienen problema de meterte una revelación a la mitad de un episodio o a la mitad de la temporada, porque está diseñada para verla.
Mientras te escuchaba, estaba pensando en eso. Me parece que es una de esas series estilo Netflix, para bien y para mal, porque a veces no funciona también como en Dark. Y no sé si en Dark tampoco es, viste. No sé si Dark es un gran ejemplo de esto, pero bueno, Netflix suele hacer estas series que parecen una película en 8 partes.
Claro.
Y pasa eso.
Yo hice rewatch, está bien, es un rewatch, pero yo hice rewatch de la primera bastante separadito, no es que vi 3 capítulos seguidos o 4 capítulos seguidos, y la verdad que se mantiene bastante bien.
Seguro. O sea,
se sostiene mucho, no es que tenés que...
Pero tiene eso, es como que estás viendo, son como episodios, capítulos en un libro,
eso
más
sí.
Que esas unidades separadas de las series televisivas hasta hace...
Sí, que tenían que obligatoriamente enganchar para que vos vuelvas la semana que viene acá.
Y que tal vez dentro de... O sea, tenían una unidad temática dentro del episodio y algún personaje tenía un pequeño desarrollo. Acá no, ahora no es necesario.
Acá la historia general es mayor y es más importante. La historia general que el episodio.
Es esto de esta idea que, de nuevo, digo, no es necesariamente bueno. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, y no reemplaza por completo la estructura de la televisión clásica. No, que es súper atractiva también, pero es esto, parece que estamos viendo una película en un montón de partes, como si fuesen capítulos en un libro, pero que lo
totalmente.
Tenés todo junto,
claro.
Y que lo lees a tu ritmo.
Claro.
Bueno, yo quería arrancar con esta idea. Con Vicky escuchamos nuestro primer podcast, que me sorprendió lo que sirvió para recordar algunas cosas. Yo no sé si será porque yo soy el que habla y conozco mi manera de pensar. O sea, no sé si sirve para eso, porque obviamente nosotros no hacemos recaps.
Es casi un Dark de Dark. Vos hablaste con tu voz
del
pasado.
Es una cosa así. Pero quiero decir, me causó gracia porque después lo tuiteé y dije, me sirvió bastante para recordar las cosas que no recordaba. Pero no son recaps lo que hacemos nosotros.
Claro.
O sea, no nos ponemos a decir, pasa esto, pasa esto, pasa esto. O sea, el podcast de la primera temporada no sirve para eso. Sin embargo, si lo tenés más o menos fresco, no fresco, pero la viste, tal vez te sirve.
Claro.
Entonces, bueno, yo sentí, esto me ayudó. Ahí me puse a ver la segunda, y lo que pasó es que, bueno, la segunda, digamos, es como ver una serie en... yo sé que Vicky no, pero no sé si vos jugás videojuegos. Es como ver una serie en hard, ¿viste? Como la mayor dificultad.
Es una buena analogía.
Sí. Porque pasan varias cosas. Una es esto de que estamos separados, digamos, con un año y medio de otra... o sea, ya de por sí...
Eso que no tiene que ver con la narrativa.
Claro, claro, sí, que simplemente... O sea, cuando alguien... De hecho, algunos que no la empezaron me dijeron, la veo, y le dije, banca el año que viene.
Sí.
Y mirar a las 3 juntas, qué sé yo.
No, estás loco, ¿cómo le vas a decir? Yo quiero que todo el mundo la vea ya. Yo necesito que la gente la vea ya.
Sí, bueno, pero esto particular pasó con algunos participantes del podcast que ven un montón de cosas y les dije, bueno, te va a pasar lo mismo que a mí. De hecho, a mí me da un poco de fiaca pensar que el año que viene me va a pasar lo mismo y no me voy a acordar nada.
Sí, a mí algunos me dijeron, vi las dos juntas porque no la había visto y digo, ah, bueno, eso me parece re bien porque estaría buenísimo. Me encantaría tener 18 episodios para ver The Dark.
Yo que hice también. Rewatch, me encantó verla la segunda pegada a la primera. Me encantó. Porque aparte tenía como las caras mucho más frescas.
No, sí. Bueno, a lo que quería ir es a que después de escuchar nuestro podcast, en el que mencionamos a todos los personajes importantes, empiezo la serie y veo que había un montón de personajes que no habíamos mencionado en el podcast, pero ni de pasada.
Claro, poner Magnus, Francisca, Elizabeth, creo que ni los habíamos mencionado. No sé si a Charlotte.
No.
Creo que sí, a Charlotte sí, pero...
De la jefa de policía hablábamos. Sí, pero es complicado. No, y lo otro que pasa, aparte de que son un montón de personajes, en distintas, o sea, tenemos distintas versiones de ellos a través de los tiempos.
Pará, en esta segunda temporada son 5 líneas temporales.
Son 5 líneas temporales.
Son más de 20 personajes.
Me parece igualmente, y esto es lo que quiero, o sea, quiero decir una en contra y una a favor, ¿no? Al respecto de esto. Algo inteligente que hacen es que hay muchos personajes que directamente no aparecen.
Sí.
En realidad muchas edades de personajes. Por ejemplo, las versiones adolescentes de Ulrich y la esposa que se llamaba...
Katarina.
Katarina.
Aparecen en un momento cuando Michael se cruza con ellos para que te acuerdes lo loco que es ir al colegio con tu mamá.
Claro.
Y punto, no aparecen más. Bueno, también en esa misma escena Hannah como que se da vuelta, lo mira de nuevo a Michael y nos damos cuenta de que se está enamorando.
Incluso sumado a esto, en esta temporada no aparece el relojero.
Aparece fugazmente.
Aparece un ratito,
una foto,
claro.
Lo nombran, no, hablan de él.
Y aparece cuando, no aparece cuando se encuentra con Claudia Vieja, que le explica lo,
bueno,
de la paradoja.
Sí. Butch. Exacto. Pero es una y esa escena es más para nosotros,
claro,
que para el relojero.
Claro, claro.
Y lo otro que suman a la dificultad, que pasa en series mucho más sencillas de entender como Mad Men, es que tiene esto de que entre temporada y temporada pasaron 6 meses. Entonces hay cosas que no sabes. Si no te estás acordando, o sea, en qué situación quedaron los personajes, o es el típico chiste de que...
No te lo contaron.
Claro, no te lo contaron, y la idea es en los primeros capítulos entender en qué andan estos tipos, cómo cambió su plan, qué es lo que están intentando hacer, qué estuvieron haciendo en estos 6 meses.
Sí, es una serie para ver con el celular lejos. O sea, vas a ver, deja el celular cargando en el cuarto y anda a verla al comedor, porque miraste el celular 2 segundos y tenés que volver para atrás porque te perdés.
También tiene que ver con que... Yo no sé si vos hablas inglés, Agus, pero los que hablamos inglés por ahí, ¿viste?
Sí. Si y el hecho alemán decís...
Claro, sí. Si mirás para abajo un segundo igual, por ahí entendés lo que están diciendo acá. Es como que...
Si no sabes alemán, no entendés
sí,
nada.
Sí, tenés que mirar todo el tiempo por los subtítulos. Aparte hablan rápido, dan mucha información. Sí, es una película... una serie muy difícil de seguir. Que es parte del encanto.
Es justamente una de las cosas... Para mí que una serie... salga de una estructura de querer llegar a todo el mundo, porque claramente no es una serie para todo el mundo esta.
No.
Que salga de esa estructura de querer llegar a todo el mundo y te plantee un esfuerzo, porque te plantee un esfuerzo. ¿Sí? No te sentás y la ves de fondo. No es para ver a la noche antes de irte a dormir un episodio suelto. No. Tenés que sentarte, tratar de entender qué es lo que está pasando, que una serie se arriesgue a eso y encima lo haga como de forma pensada, o por lo menos que ya seguramente hablaremos de esto, que supuestamente ya está pensada desde el principio, que fueran 3 temporadas y que terminara y ya estaba pensado así. Para mí es un riesgo enorme, pero es algo súper positivo que tome ese riesgo. Sí. Es parte para mí de lo positivo de la serie.
Yo creo que es una serie que se pierde en sí misma por momentos. O sea, me gusta muchísimo, la disfruto. Disfruto un montón de verla. No me parece perfecta. O sea, me parece que a veces se complica un poco de más. Pero bueno, quiero recalcar esto. Disfruto un montón de verla.
Sí. Para mí, quiero retomar eso que decían recién de que es en modo difficult. Es como, ¿viste? Cuando dicen, para ejercitar a tu cerebro y que no le dé fiaca, tenés que hacer crucigramas, aprender un idioma, claro, mirar Dark. Claro. Tipo,
como... Hacer sudokus y mirar Dark.
Claro, sentís que estás ejercitando el cerebro.
Sí.
Pero para cortar un poco, capaz, con los, no sé, prejuicios, pero algunos comentarios que sí he leído en redes... No es una serie que te pichulee información en cuanto a lo que vos tenés que saber.
No.
Lo que vos tenés que enterarte, a veces te lo ponen en un episodio muy sutil, muy suavecito, si lo entendiste bien, pero en ese episodio, en el siguiente, te lo van a aclarar en palabras.
Claro.
Para que vos lo entiendas.
Sí, de hecho, esto son algunas cosas que habían surgido cuando hablamos de la primera, que hay capítulos en donde te tiran a la pileta en una época nueva. Por ejemplo, cuando Mikel llega a los 80, que decís, todos estos personajes debería adivinar qué versión joven son, y por ahí no, porque al final te muestran esa...
La de las caras.
Claro, como el montaje.
Ese montaje es excelente, porque en un recurso de 30 segundos, que dura eso, te contaron todas las dudas, te las sacaron lo que vos venías
terminás
teniendo.
Terminás de confirmar, claro, exactamente.
Y creo que el montaje es una pieza clave en la narrativa de esta serie, y creo que está recontra bien usado, tanto en la primera temporada como en esta... te ayuda muchísimo a entender, está re bien usado. También me gusta mucho el recurso que usan en más de un episodio, que terminan como con un montaje, con una canción.
Montaje, sí. El soundtrack de esta serie. Yo no hablo mucho de eso porque tiene tanto bueno que hablar que no quiero abrumar, pero la verdad que el soundtrack de esta serie es increíble.
Sí.
Esos no, cuadros musicales, está mal decirlo, pero esas escenas musicales.
Sí, secuencias musicales.
Secuencias musicales con pantalla partida, donde te están contando toda la historia de todo ese episodio, te hacen una especie de resumen de lo que viene.
Sí,
o cómo
te muestran dos tiempos en paralelo.
Increíble.
Está muy bien. Sí, tiene muy buena música. Bueno, otra cosa, que ya que estamos hablando de cosas más técnicas, formales, algo que también la hace arriesgada y, qué sé yo, que se sienta diferente a las series que estamos viendo semana a semana, o la mayoría por lo menos, es que tiene como un ritmo más lento, ayuda al hecho de que estamos viendo una historia muy complicada de entender. Pero sí, se siente europea también por ese sentido.
Sí.
O sea, no va a los palos. Hay
no, el ambiente, el ritmo, la dinámica de cómo te van contando las cosas. Tiene un ritmo distinto a una
y
serie
muy
americana.
Buenas actuaciones. Me parece que hay alguna... O sea, de hecho llama la atención. Deben haber como 50 actores diferentes interpretando a veces el mismo personaje en distintas épocas de su vida. Y creo que esto va a sonar como contradictorio, pero creo que se nota más lo buenos actores que son todos cuando hay un hito que aparece que decís, este, qué sé yo, está más o menos como para mí Michael de adulto. Que cuando aparece dije, qué raro que está actuando este, y claro, es porque todos los demás están como en la sintonía
La
perfecta.
rompen, y aparte pensemos que Michael técnicamente aparece en tres escenas. No, no
Sí.
eligieron al mejor actor, porque
Por ahí,
tipo,
claro, no quemaron al mejor actor.
era un personaje que iba a aparecer tres veces.
Otro que me parece raro también, que creo que desentona con todos los genios, todos los grandes actores que tienen alrededor, es Egon,
¿En qué versión?
en versión vieja.
En esta segunda temporada también te pasó. En la primera me apareció un boludo. En esta, el actor, digo. Me
Sí.
apareció en esta un poco más
El que
elevado
se muere,
su
digamos,
forma.
el.
Sí.
Spoiler.
Sí. Ah, sí,
Claro.
bueno,
Sí,
ya
igual, decir.
estábamos.
No, yo sé. Ya estamos en pleno época de
Igual,
spoilers.
de hecho, lo importante no es que se muere, sino cómo se
Claro.
muere.
Bueno, vamos a hablar de lo inevitable. Vamos a hablar.
Hablemos de lo inevitable. Bueno, yo otra cosa que quería decir también, que quería abrirlo como una especie de semi queja. No son quejas en realidad, pero son pequeñas cosas que me llamaron la
Detalles.
atención. Claro, detalles. Lo que tenía de interesante, particularmente para los que ya conocemos historias así, la primera temporada era esto de que te estaba mostrando paradojas temporales. Que bueno, acá le dicen Bootstrap Paradox, que no sé cómo es el término en castellano, pero bueno, básicamente es
Paradojas.
esto, esta clase de
En
situación, esta
realidad
clase
hay
de
distintas
paradojas.
paradojas. La Bootstrap habla específicamente de las cosas que no tienen un inicio, o sea, como que siempre existieron, el ejemplo del libro o de la máquina del tiempo, pero no sé
Claro.
si es el único tipo de paradoja que hay, la verdad que no sé.
No, probablemente no, porque si tiene un nombre,
Claro.
deben haber un
Igual
montón.
en la traducción de los subtítulos no la directamente dicen paradoja.
Claro.
Así que
Ah,
digamos
verdad.
paradoja.
Sí, yo creo que leí después que esto, bueno, la Bootstrap Paradox es cuando se manda un objeto o una información al pasado que después llega al presente y vuelve a ir al pasado infinitamente, por lo que ese suceso no tiene inicio.
Claro.
Más o menos la mayoría, o sea, de nuevo, sin ser especialistas en esto y la verdad que no tengo intención de serlo, o
No.
sea, me interesa verlo en películas y nada más,
Sí.
no es un objeto de estudio para mí, pero bueno, la cuestión es que da la idea de que las paradojas que estamos viendo constantemente en esta serie son de ese estilo. Y la más grande, tal vez no es la revelación principal de la primera temporada, como vos decías, pero la más interesante es la de el Mikkel que va al
Sin
pasado y termina
dudas.
formando una familia, etc.
Claro.
Porque lo de Jonas creo que era como algo que te lo veías venir, seguro es el
Sí, y
mismo.
aparte tiene que ver, lo de Jonas tiene más que ver con la narración como principal de la historia y no con con la narración general. Digo,
Claro.
tiene que ver con contarte paso a paso los episodios, esto que hablábamos de los episodios o del cuento general. Lo de Michael es del cuento general.
Claro.
Lo de Jonas es un gimmick, por decirlo de una manera.
Sí, termina siendo más
En la
importante en la
segunda, claro.
segunda
Estamos hablando de la
y
primera, sí.
bueno, la cuestión de Jonas es que si bien es una serie muy coral, lo más parecido a un protagonista
Es él.
sí.
es Jonas,
Sí.
pero a lo que estaba yendo antes es a que la segunda temporada, una pequeña decepción o sea, que se me hizo por momentos, tal vez también por diseño frustrante, es que esto de la paradoja, que uno viaja en el tiempo, intenta evitar su presente, su futuro, como querramos decirle, y eso es lo que lo provoca. Se
Claro.
ve como 16 veces diferente.
Sí, y a
Sí.
lo que yo te había comentado antes de que empezáramos a grabar, que para mí, en mi opinión, tiene que ver con justamente lo que trata de contar la segunda temporada. O sea, el mensaje de la segunda temporada es lo inevitable del tiempo.
Sí.
Primero lo dicen textual.
Sí, lo dicen que Dios no es Dios, sino es el tiempo y que el tiempo en realidad te posee a
Exactamente.
vos y no vos al tiempo. Por eso
Y
esa frase
vos no
de...
transcurrís el tiempo, claro. El
Claro.
tiempo, el tiempo siempre va con vos, se dice Jonas
Sí.
a sí mismo, ya, o a Noah, no sé quién se lo dice. Pero la verdad es que eso para mí es la temática de esta
Sí,
segunda
la
temporada.
inevitabilidad.
Sí, que para mí está completamente atado a la historia general de las tres temporadas, porque si pones a analizarte, la primera es el enterarse de lo que está pasando. Toda la primera temporada, a todos los personajes, principalmente a Jonas, pero a muchos de los personajes, es enterarse de lo que está pasando. Jonas
Claro.
se entera de que su padre es Mikkel, la mujer de Nielsen se entera que la estaba cagando, la policía se entera que Ulrich está en el pasado. Como toda la primera temporada es enterarte de cómo es esta situación. La segunda es la batalla contra eso. Pero inevitable, el imposible, esa batalla imposible de ganar contra el tiempo, adivino solamente que la tercera va a tener que ver con aceptar eso y cambiarlo.
Claro,
Claro.
y al haberlo aceptado, poder finalmente cambiarlo. Porque sí, algo que... Este es el mayor spoiler de la temporada, ¿no? Pero algo que uno está esperando todo el tiempo, a través de la segunda temporada, de nuevo, de conocer el lenguaje de esta clase de películas. No de ser un especialista en la teoría del...
De experiencia previa. De haber visto cosas antes.
Pero bueno, te esperás que en algún momento va a aparecer esto de que sí, las cosas son inevitables en esta línea de tiempo, pero es posible crear otras o algo por el estilo. Y bueno, la última revelación es que aparece una versión de
Marta.
De un,
no muerta.
No muerta, cuando en realidad acaba de morir ahí sobre el piso. Y dice la pregunta, o sea, te cambio la pregunta. No es dónde, tampoco es cuándo, no. Es en qué mundo.
Y ahí tipo, no,
¿qué?
Sí, que a mí no me sorprendió tanto por el hecho de que estaba esperando. Era como el único camino narrativo, tipo, viéndolo más fuera de la serie, dije, lo único que se puede, o sea, para que no tengamos una tercera temporada, y para ese punto yo ya sabía, se supone la tercera temporada es la última, para que no tengamos una tercera temporada que es igual a esta, que están todo el tiempo intentando cambiar cosas y por eso provocándolas, tenés que crear el multiverso.
Yo no pensé en multiversos, pensé en algo más intrincado que no sé ni cómo podría entrar en la cabeza en una tercera temporada, que es un loop adentro de un loop, donde Marta se salva a pesar de haber muerto, donde Marta se salva a sí misma habiendo muertos, ¿entiendes?
No, pero...
En esto, bueno, ves, por eso es como esto de la máquina que viaja en el tiempo y la propia máquina es la que viaja una y otra vez y nunca tiene un inicio. Claro. Bueno, tampoco tiene un final. Marta no muere porque Marta llega a salvarse antes de que muera, aunque murió. Nada, eso es lo que pensé yo. Claramente no es multiverso. Pero
por
bueno.
Ahí es algo... Sí, la verdad que no sé. No sé qué es lo que va a pasar. Evidentemente abren la puerta a esto, a que hayan distintas líneas de tiempo, que era lo que le faltaba a esta serie.
Lo único. 5 líneas de tiempo multiplicadas por 10.
Bueno, eso es otra cosa que quería decir, que me parece que esta segunda temporada, por algunos lados, simplifica la cuestión, porque ya desde el principio la era principal es la de nuestra actualidad o cerca.
Claro, 2019-2020.
Claro, 2019-2020, exactamente. De hecho, en el podcast de la primera temporada habíamos dicho que ese era el futuro.
Claro.
Y el 86 para nosotros era el presente, porque era el medio.
Sí, sí, por cómo se... Entiendo, sí.
Ahora
sí.
Se complica, porque hay uno que literalmente le dicen el futuro.
Y que en realidad, cuando terminó la primera temporada y que Jonas termina en el futuro, yo me imaginé que esta temporada íbamos a pasar gran parte del tiempo ahí y nada que ver, al final el futuro...
Nada que ver. No, de hecho el futuro está, me parece un poco subdesarrollado, como que está medio vagamente construido.
Sí. Creo que es a propósito, ¿eh? Capaz le estoy dando mucho crédito, pero me parece que es a propósito porque en esto que vos decías, de complejizar las cosas. ¿Qué tenemos que saber del futuro? Que hay un apocalipsis, que la gente está en guerra. ¿Qué información más necesita del futuro?
Sí, tal vez ahí se ve un poco, viste, los recursos posibles de una serie que es alemana, por más que sea Netflix, no te pueden contar una cosa enorme. Sí, con los pocos recursos que lo hacen, te pintan un mundo, porque están esas naves voladoras, o sea, no es una cosa muy pobre, pero yo siento que es como que se siente un poco vacía. Que está bien, es un apocalipsis.
Para mí, porque no necesita más información que eso. Claro. Porque eso es lo que se trata de evitar.
Pero no tiene tantos personajes, tampoco, no sé, yo sentí como que...
Bueno, uno de los personajes es clave, ¿no?
Claro.
Sí, pero es el único que conocemos de vieja.
Hasta ahora.
Porque está la morocha con la marca en la cara.
Después nos damos
Estamos
cuenta.
De acuerdo que ella es alguien, es la hija de alguien, ¿no?
Y sí.
Parecería la hija de Marta. Parecería, tiene como la cara de Marta
y
para
porque
mí.
Porque es morocha.
Sí.
Las Aparte, cejas.
Pero tenemos, o sea, los que se salvan, según los que quedan en el búnker, sería Elizabeth, su papá, Claudia, Regina y Noah. Y nadie más.
Claro, bueno, pero en realidad no vimos...
los viajes en el tiempo.
Claro, y aparte no vimos... O sea, no vimos el búnker en el momento literal del apocalipsis, me parece, si no recuerdo mal.
Sí, sería medio tramposo igual si hubiese
sería
más
un poco
gente.
Tramposo,
sí, igualmente el resto de los personajes también se salvan, porque Caterina, por ejemplo, justo en ese momento está como en las cuevas, yéndose hacia otro tiempo que no sabemos.
Es verdad.
Paren, y tenemos a Hannah en el pasado.
Hannah en el pasado... Y Jonas grande con Bartos, Francisca y Magnus, que están también viajando, como parecería, a cumplir esto de fundar el Sigmundus. ¿Cómo era? Sigmundus Est.
Sigmundus Creatus Est. Que son, sí, los viajeros, le dicen.
Claro.
Sí, y lo otro que puede pasar es que la morocha, esta que sí estamos de acuerdo, se parece a la novia de Jonas, cuyo nombre me olvidé.
Marta.
Marta.
Tiene el nombre más fácil y te olvidas.
Sí, es el nombre más que se puede traducir mejor. Bueno, lo que quiero decir es que. esta chica puede ser la hija de la Marta del otro tiempo también. Ahora se abren esas posibilidades.
Tranquilamente.
Pero bueno, en el futuro mucho no sucede. Lo que quería decir igual es que esto tal vez no está tan malo, porque como por un lado eliminan personajes en los 80 y en los 50 más que nada para centrarse en los principales, los primeros que conocimos en los primeros capítulos de la primera temporada, agregan dos líneas temporales nuevas para compensar de alguna manera. Pero por otro lado, esas líneas temporales no son tan complicadas, porque también en los 20 no conocemos mucho. Vemos esta chica que está barriendo el hotel, le llaman Agnes, entonces nos imaginamos que es la hermana o la supuesta hermana de Noah.
Sí. En realidad, ¿la hermana o la mujer?
Ah. Agnes es la mujer de...
Agnes es Agnes Nielsen, que es la madre de Tronte. Y cuando Ulrich se encuentra con Agnes y Tronte... Agnes le dice que su marido era un...
Era un pastor.
Un pastor.
Y que no era una buena persona, algo así le dice.
Y asumimos que es Noah.
Claro.
Que su marido, ex marido es Noah.
¿Pero Agnes no es la chica del vestido amarillo?
Claro.
Claro.
Pero que terminan siendo hermanos.
¿De Noah? Sí. Bueno, igual puede ser porque acá son todos hermanos, primos y tíos y es lo mismo.
Creo que dicen... Es verdad, porque hablaba del marido. Bueno, ahí tenemos una pequeña confusión.
Antes de matarlo, creo que le dice... ahora no recuerdo.
Creo que se da a entender de que eran hermanos, pero ahora me recordás eso de que habla de un esposo, y tal vez el esposo es Jonas...
¿Del futuro?
No, perdón, Adam.
Adam, Jonas del futuro.
Claro, tenés razón.
Que en realidad
es una serie futuro. Claro.
Esa es la otra gran revelación, ¿no?, de la temporada, es que este nuevo villano... En realidad quedó un poco raro, en mi opinión, que en la primera temporada teníamos a Noah como este personaje misterioso y que creíamos que era el villano el que estaba detrás de todo esto. Y acá rápidamente nos introducen a un nuevo villano que aparentemente es el que maneja a Noah y que después nos enteramos que es el mismo Jonas, pero con una cara desfigurada.
Esa es la clase de cosa que a mí me da a pensar que, si bien seguro tenían cierta hoja de ruta, hay cosas... Yo estoy seguro de que cuando terminaron la primera temporada... estaría dispuesto a apostar que cuando terminaron la primera temporada, Adam no existía.
Es posible.
Puede ser.
A ver, yo no sé si no existe. Puede ser que no existiera Adam. Pero
creo que ni se lo menciona por nombre, ¿sí?
Nada, absolutamente. Se menciona, aparece recién en la segunda temporada. Pero creo que es una vuelta que le encontraron. Digo, piensen que, así como esta serie tiene muchos simbolismos, los nombres también son claves. Y claro. Adam es el primer hombre.
Claro.
Entonces, que él sea Jonas. Tiene toda la lógica, por más que quizás no existiera o no estuviera pensado en la primera temporada.
Me parece que está inteligentemente integrado, pero bueno, nosotros al final del podcast de la primera temporada habíamos abierto esta idea. En los últimos capítulos, la cosa se empieza a complicar muy rápidamente. Yo recuerdo que tenía la idea, o sea, no tenía idea de que no terminaba. O sea, hasta el último capítulo pensaba, esto por ahí se termina de cerrar en esto.
Yo pensaba lo mismo, sí.
Yo creo que debe haber sido uno de esos casos de que tipo dejan abiertas un montón de cosas antes de saber que van a poder hacer una segunda temporada. Y después se sentaron y escribieron algo interesante, pero está lleno de pequeñas cositas que me dan a pensar de
que lo ajustaron.
De que lo ajustaron. Por ejemplo, y esto es una pregunta que te hago a vos, Agus. En esta temporada Charlotte está muy obsesionada con saber quiénes son sus padres. Eso es nuevo. En la primera temporada no estaba nunca ese conflicto.
De Charlotte, de hecho, solo se menciona... A ver...
Se menciona que es adoptada, creo.
Claro, hay una semilla de que ella es adoptada y mencionan al abuelo sin decir quién es. Que uno puede adivinar que el único abuelo que podía quedarle era... Yo después lo busqué y eso es muy loco. Esto es un detalle que no lo comenté en redes, pero es súper interesante. Charlotte es la nieta, falsa nieta adoptada del relojero de H.G.
Claro, el que escribe el libro
El que en realidad, sí, el que transcribe el libro.
Ahora quiero hablar...
Quiero
que hagamos una sección, viste, yo dije hay 16 paradojas, algunas más interesantes que otras. Hagamos una sección de las paradojas más interesantes.
Bien, bueno, entonces, en la primera temporada no dicen que es su nieta, pero en la web oficial de Netflix decía que era la nieta.
Mira.
Muy loco, que en la serie no lo menciona y en la web oficial sí lo menciona y bueno, y se confirma en la segunda temporada. O sea, pone una semilla para mí de que ella tenía algo que ver, algo escondido con su familia, pero no lo desarrollan como en la segunda, sí.
Eso me parece una de las cosas medio torpes, porque Charlotte en la primera mitad de la temporada, de la segunda, está diciendo todo el tiempo, mis padres deben significar algo, debo estar...
Y antes no.
Claro, y antes nunca había surgido eso. Entonces esa es una de las cositas que me parece que fuerzan y que aparte, como saben que no estaba establecido antes, tiene que repetirlo varias veces, claro, Charlotte, para que nosotros sepamos que es importante.
Exactamente. Sí, igualmente como que es una de las cosas que termina siendo algo de las revelaciones más como ¡buah! De la temporada. Por eso me da un poquito de lástima, sí, que sea un poco desprolijo. No está mal, pero es un poco desprolijo.
Bueno, hablando de todo un poco, ¿qué les parece si hablamos de las paradojas más interesantes que hay de sobra, como decía, esta temporada? La primera que me voló la cabeza en un momento de la serie en donde me estaba frustrando un poco no saber qué es lo que se supone que no debería saber y qué es lo que no me estoy acordando de la primera, es la del libro. El momento en que Tannhaus dice que es un fraude porque el libro que supuestamente escribió en realidad le llegó y lo transcribió, como decías vos.
Claro.
O sea, normalmente cuando hablamos de estas aparentemente llamadas Bootstrap Paradox, son como con cosas más simples, no con un libro completo.
Claro, claro. Él, y aparte, a ver, yo estoy muy enamorado de la serie, entonces capaz que le busco sentido a todo, ¿eh? Así que si escuchan eso, están escuchando a un fanático que habla no tan racionalmente. Pero en tratando de buscarle racionalidad a esta situación, él es un relojero. Él no es escritor.
Claro.
Él
claro.
No es inventor, es un relojero.
Sí.
Entonces tiene lógica que no escribiera el libro.
Sí, la única razón por la que se mete ahí es porque a Claudia se le ocurre llevarle los planos.
Exacto, porque es un relojero.
Porque es un relojero, sí. Y es algo similar.
Sabe hacer cosas con engranajes del tiempo.
Sí, creo que eso es de lo más interesante que se plantea este tipo de paradojas, donde se envía un objeto al pasado y eso hace que ese objeto deje de tener un origen, claro, porque en realidad... En el pasado existe, pero porque alguien del futuro ya lo había traído, que es el caso del libro. Exacto, y de la máquina también, que en realidad lo inventan, pero porque alguien les mostró cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen?
Sí, alguien hizo el plano en base a la máquina del tiempo construida y se la manda a Tannhaus para que la construya.
Y aparte, Tannhaus la construye. Y no sabe cómo usarla. Hasta que viene Jonas, que ya la usó, para explicarle cómo funciona esa
para cosa. Que a su vez Tannhaus le pueda enseñar a Claudia joven, que es la que le va a enseñar probablemente a Jonas.
Es hermoso.
Es una cosa de locos.
Sí. Que incluso es muy gracioso cuando Claudia vieja le explica esta paradoja al relojero y le dice... Te estoy explicando porque vos ya me lo explicaste, pero
es como una... explicando porque vos me lo tenés que explicar a mí, en el futuro, claro. Pero en el pasado.
Es una cosa de locos. Sí, sí, ahí es donde sentís que el cerebro se te derrite, pero tipo... Bueno, hablando de la máquina del tiempo, asumimos que hay una sola, ¿no? Esa máquina que es como una especie de valijita.
Asumimos
es...
que sí, que está repetida como 4 veces, en realidad.
Claro. Claro, hay un momento, hay un par de días en 2020 en donde hay 3 versiones de esa máquina del tiempo que no tenemos en claro.
¿3 o 4?
Creo que llegan a ser 3.
La vieja de Jonas.
A ver, sí.
La de Claudia.
Sí.
Ajá.
La de los adolescentes. Y la de Jonas joven.
No, pero Jonas joven nunca la llega a tener.
¿Cómo que no?
No, si se transporta a través de
¿de la puerta?
De las God Particles.
Ah, es verdad.
Creo que llegan a ser 3. Yo lo tenía medio en la mente.
Claro, porque...
Hiciste dudar, sí, es verdad.
3 es un montón. O sea, es la misma máquina del tiempo en distintos momentos de su existencia. Y lo que no queda claro, una de las cosas que más tengo ganas de poder sacar cuando veamos la tercera temporada, es saber cuál es la más vieja.
Claro.
O la más nueva. Quiero decir, saber una línea de tiempo de la máquina del tiempo.
De la máquina, sí. De cómo pasa de mano en mano.
Claro, decirlo en voz alta suena súper confuso, pero creo que...
Sí, que en realidad medio que podés saber si prestás mucha atención, porque fíjate que las valijas en las que la transportan son diferentes. O sea, sí, tenés la valija que la tiene Claudia y que es diferente a la que tiene Bartosz, que después es la que usa Marta, creo. No, es la que usan los adolescentes.
Sí, sí, la que le sacan a Bartosz.
Sí, la que usa Marta, claro. Que es la que termina usando la madre Catarina Nielsen.
Catarina.
Claro, sí, que es bueno, como un baúl más grande.
Acá quiero apoyarme en que vos viste la primera temporada, Gus, y hacerte una pregunta. ¿Se mostraba quién es el primero que la retira?
¿Del relojero?
Sí. ¿Era Jonas Grande?
No, porque no la retira. En realidad lo que hace es Jonas Grande... Bueno, perdón. Jonas de una época que no sabemos quién. O sea, Jonas medio 2, destruido. Digamos. Jonas 2. Hagamos así, Jonas 2. Ahí está.
Jonas 1, Jonas 2, Jonas 3.
Jonas 2 con barba se la lleva al
relojero. En realidad hay 4 Jonas. O O sea, tres Jonas y un Adam.
Tres Jonas y un Adam,
¿no?
¿Verdad?
¿Cómo tres Jonas y un Adam?
Sí, Jonas adolescente, preocupado. Jonas adolescente con el cuello roto. Jonas viejo con el cuello roto y barba. Y Adam.
Sí.
Es cierto. Bueno, Jonas, el que le están llamando Jonas 1 es un poco ya tratar de complicarse sí, viejo, de más. Bien, aparece un ratito.
Jonas con barba, Jonas 2, va al relojero a que le arregle la máquina del tiempo. Claro. Se la deja y cuando vuelve se ve que el relojero tiene la original que no se la entregó a nadie todavía. Ah, y no se ve esa a quien se la entrega después. Okay,
entonces eso lo hace más complicado porque si no podemos decir, podíamos haber adivinado quién es el primero que la usa. Claro, entonces no sabemos.
No sabemos porque aparte lo peor es que Claudia va al relojero con la máquina. Claudia joven va al relojero con la máquina.
Claro.
O sea que...
Porque Claudia vieja la enterró en los 50, pues sabía que iba a morir en esa época. Uh-huh.
Pero ¿cuál fue la primera? Eso es lo que no sabemos.
No, no sabemos. Y eso me parece algo súper interesante. Es esta clase de cosas que no es tan narrativa, pero que como nos gusta desenredar.
Este tipo de cosas, sí.
Claro, me copa. Bueno, otra cosa que llama la atención con respecto a estas tres máquinas del tiempo que en un momento están en 2020 es que una de ellas viaja a los 50, o en realidad... Es usada por Hannah, que probablemente sea la peor persona de toda la serie,
la
para ir a los 50. Ahora hay una de nuevo en los 50.
Perdón, y sí. Yo quiero decir una cosa. Hannah se va a los 50 y vive su vida ahí. Claramente que va a tener un papel en la tercera. Lo que ella haga en los 50...
Claro, va a tener un hijo con alguien, claramente.
Y ahí capaz su hijo es Noah, tipo alguna de esas cosas como
claro.
Rara. Y por lo que da a entender la serie, que la serie no suele... plantar pistas, o por lo menos estas dos temporadas no se suelen plantar pistas que no se desarrollan después. Y acá, uh-huh. El filtreo, ¿cómo se dice? Me se le he puesto un huevo decir filtreo. El tira onda entre Egon joven y Hannah tiene que desarrollar en
sí,
algo.
Sí. Y lo único que se le ocurre a uno es que sí, que surja un hijo no legítimo de entre ellos, que sea alguien que conocemos.
Exacto.
Es lo más probable. Sí, está claro.
Otra paradoja.
Otra paradoja más, pero sí que hija de puta que es Hannah, boludo. Pobre Jonas, que tocó la peor mamá.
Hannah lo que tiene es que es el... Para mí es el único personaje que está quebrado desde el principio.
Sí.
Porque
sí.
El resto de los personajes, si vos los ves, sobre todo Jonas, se va quebrando con el tiempo. Te lo muestran literalmente. Física y mentalmente se va quebrando con el tiempo. Y Hannah, desde el primer momento, está quebrada. Hannah, no sé si es mala o está loca o lo que sea, pero Hannah desde el primer momento que la vemos en la serie, desde su momento más joven, en el 86, ella está quebrada. Ella no es una buena persona cuando lo denuncia a la otra de la violación, uh-huh. O sea...
Ah, eso no recordaba, por ejemplo.
Claro,
yo lo recordé leyendo por ahí.
Ella está quebrada desde chiquita. O sea, lo que hace ahora de viajar y quedarse ahí es consistente.
Sí.
Porque es una mina que está quebrada, que está mal de la cabeza.
Lo curioso, que es una de estas cosas muy alemanas, se podría decir, es que es la mamá del protagonista y no es exactamente una villana. O sea, es una persona que está haciendo... cosas malas y cosas que perjudican.
No es un antagonista.
No es un antagonista y es la mamá del protagonista que por momentos tiene actitudes maternales. Eso le hace un personaje complejo que me pareció interesante. Si bien todos lo odiamos, qué sé yo, me parece que no deja de ser un personaje súper interesante. Volvamos a las paradojas.
Sí.
Bueno, no sé si paradoja, pero un momento que me llegó mucho y que en realidad no me esperaba, pero que me retocó y casi me emociono, es el momento en los 80. Cuando Ulrich, ya viejo, tiene el reencuentro con Mikkel, me pareció increíble.
Sí. La verdad que está buenísimo porque eso muestra... Eso también nos da a entender lo traumado que está Mikkel, ¿no?
Sí, es tremendo.
Quiero decir algo sobre el momento en que Ulrich se escapa del manicomio que me pareció graciosísimo. Que es cuando lo están llevando de nuevo al manicomio y ve a sus otros hijos en una parada de colectivo.
¿Sí?
No, pobre Ulrich.
Sí, sí.
No,
Ulrich debe empezar a pensar que está loco él mismo, ¿viste? Sí, tipo, debe pensar, no, pará, capaz estoy
claro,
loco.
Claro, pero
de
¿qué
verdad?
Año estaba, boludo?
Sí, no, tremendo.
Magnus y.
Pobrecito, pobre Ulrich, me da un poco de lástima. Pobre. O sea, medio
mis otros dos hijos y sus amigos están acá. Por ahí estoy loco, de verdad. Es muy gracioso.
Claro. Sí.
Y perdón. Encima grita, mis otros hijos, ¿eh? Como, ¿cómo ahora no te van a dejar salir nunca, oh, chavo? Nunca.
Y aparte, la cuestión, esto de, estamos hablando del episodio 6, ¿no? Que para mí es una locura, es el mejor episodio de esta temporada.
Sí, y por ahí de la serie, me parece que
es posible.
Está muy... ¿se acuerdan en Game of Thrones cuando de repente veníamos un montón de capítulos en donde volabas a través del espacio y había uno que pasaba todo en un solo lugar? Bueno, en este caso pasa todo en un solo tiempo y creo que...
Pero aparte es un tiempo que también te da como más como bajar un cambio y más frescura, porque ves a todos los personajes con esta inocencia antes de enterarse de todo el quilombo que estaba por sucederles, que me gustó verlos como en el día a día cotidiano, digamos.
Sí, sí, antes de como antes del quilombo, ¿no?
Claro, Marta y Jonas medio
copiando. Jonas, claro, como adolescentes, ¿no? Que no les claro, preocupaba sí, sí, nada.
La verdad que está muy bien. Vemos el comienzo del amorío entre Ulrich y Hannah, por ejemplo. Vemos el primer beso. Bueno, esta es una de las paradojas. O sea, en este capítulo la gran paradoja es la razón del suicidio de Michael. Pero
es un sacrificio.
Es su sacrificio, en realidad. Pero sí, la paradoja que más me rompió la cabeza es pensar que tu primer beso con tu novia no fue
el primer beso temporalmente.
Claro, no claro, fue el primer beso de ella. No, ¿cómo sería? El primer beso de ella con vos no fue no tu, tu primer beso con ella.
Exactamente.
Delirio.
Qué locura,
eso
qué hermoso.
Eso me voló la cabeza, tipo. Y después presentan una situación en donde no hace falta que se lo digan. O sea, no rompe la lógica porque se besan y nadie sabe. O sea, para ella es la segunda vez que se besan. Para él es la primera y tiene sentido.
Claro, porque no lo hablan. Pará, y esto es genial porque siguiendo la misma línea de la paradoja, en realidad ella se anima a besarlo porque él la besó antes.
¡Claro!
O sea, ¡exacto!
¿Quién Jonas, dio el primer paso en realidad?
¡Claro! Entonces Jonas adolescente cree, me besó, qué loco.
Ella está dando el primer paso y claro, ella está siguiendo lo que ya había pasado.
Está siguiendo
y
lo
en realidad él le dice, somos el uno para el otro, el Jonas del futuro, pero porque él ya sabe que ella le dice eso. O sea, ¿quién total, se lo dijo por primera vez?
De vuelta a las cosas que no tienen origen.
Claro. Delirio. Porque bueno, sí, después lo principal de este capítulo, que es lo que rompe un poco más la cabeza, que igualmente llega en un momento de la temporada en donde yo ya estaba un poco cansado. Tipo, me lo estaba esperando, que seguro el intento, no me imaginaba cómo, pero seguro el intento de evitar el suicidio sí, claro, le trauma más ese, a Michael y se termina claro, suicidando.
Pero para mí no lo trauma, ¿eh? Para mí Michael...
No, yo estaba esperando eso. Vos esperabas, me parece eso, que después termina siendo un poco más inteligente en el sentido de que se mata porque es la única manera que Jonas exista.
Él entiende que Jonas es más importante. Lo entiende porque vivió un montón de cosas a lo largo del tiempo. Vio a su padre de viejo. Digo, entiende un montón de cosas. Michael sin entender... Sí, esto es genial.
No da la idea de que es un tipo especialmente inteligente. No. Pero tiene toda esta información que no tiene nadie que lo hace tomar esta decisión.
Y lo peor es que él no es un tipo que la información la haya conseguido de esto de vos decís de inteligente o de investigar. En la primera claro, temporada, en ese cuarto que él tiene, que tiene un montón de recortes, vos decís, el chabón tenía toda la data. Y en realidad estaba re perdido, Michael. Claro. Solo quería como claro, entender las cosas sí, y las entiende al final. Claro. Cuando ve que Jonas viaja en el tiempo y es importante Jonas en la línea temporal y es importante que Jonas exista, sabe que su suicidio es parte de eso.
Sí, claro. Y de última también se lo puede bajar más a la tierra, o sea, más algo con lo que nos podemos relacionar. Es un padre sacrificándose por el hijo. Más allá de que Jonas sea importante, está entendiendo que su suicidio es lo que
deriva en su existencia.
En la existencia del hijo. Entonces está eso también, ¿no? Ahí tenés un buen padre cuando Hannah es 100% egoísta. Una de las últimas cosas que dice en la temporada es: no tengo nada por lo que volver. Estás uh-huh, Jonas adulta, o sea, está ahí. Jonas, por más que no lo reconozcas o no lo quieras reconocer, sigue siendo tu hijo, solo que bueno, envejeció, no sabemos en dónde, en el post-apocalipsis.
Claro, todavía sí, no ya nos enteraremos.
Ya nos enteraremos.
Bueno, otra de las cosas, como el libro que no tiene origen, es la carta de suicidio de claro, Michael. Él la termina escribiendo, pero porque Jonas se la da.
Porque entonces la leyó. Y aparte claro, le dice, creo que tenías que darme esta carta para que yo la escribiera.
Sí. La sí, es
una cosa de loco.
Ay, Dios. Otra cosa también que me voló la cabeza, porque no la entendía primero, es cuando vemos la mañana de ese día del 21 de junio del 2019, cuando están desayunando y Michael le dice a Jonas, mira que va a llover, y él le agarra el impermeable amarillo. Y viste que Michael se queda como con claro, un déjà vu. Y yo dije, ¿pero en qué momento lo vio a Jonas con ese...? Y después entendemos cuando se lo cuenta, ¿por qué te fuiste a la cueva? Porque vos me llevaste. Y ahí sí, fue que lo vio con el impermeable. Y ahí dije, quiebre. ¡Wow!
Claro, y aparte, o sea, es como terrible eso porque...
Sí, fue el primer momento que se dio cuenta que su hijo...
No es que sea el momento. Es terrible porque la culpa de todos la sigue teniendo Jonas. Ahí te das claro, cuenta que Jonas claro, es el que quiere salvar las cosas y a la vez es el culpable.
Sí.
Es un ciclo claro, sin fin que todavía no entendemos cómo, porque no vimos en realidad lo que pasa o cómo Jonas llega a inevitablemente tener que llevar a Michael a la cueva. No lo vimos. Pero es como... Uh-huh. Ese es el momento donde entendés que Jonas es el ciclo sin fin.
Yo no sé si vamos a ver eso de nuevo, porque se entiende cuando Jonas acepta que su padre se tiene que suicidar y por lo tanto Mikkel tiene que viajar al pasado. Y más sabiendo que aparece Claudia Vieja y lo va a llevar de acá para allá. Yo creo que se entiende que para ese punto Jonas sabe que tiene que hacer eso.
Está bien, pero tenemos que ver el cómo llega a eso. Porque por más que él sepa, todavía no está resignado. Él recién vio a Marta morir y él está esperanzado de que puede cambiar las cosas.
Pero vos decís que el Jonas que lleva a Mikkel a la cueva...
Todavía no vimos su evolución.
Pues claro, para mí es un Jonas unos meses más viejo que este, digamos.
Exacto. Yo siempre asumí que pasaba en el medio, entre capítulo 6 y capítulo 7, eso pasaba con el Jonas.
No, ¿y sabes por qué para mí no? Fíjate cuando lo vemos a Jonas llevarlo a mí, que las pocas escenas, que son dos escenas, la cara está como derrotado.
Okay.
O sea, la cara de Jonas es de derrote, de que está haciendo eso porque no le queda otra, no porque quiera. Entonces siento que todavía no vimos esa evolución, parte de esta evolución es que Marta haya muerto.
Fíjate que el Jonas 2, o sea, el barbudo, ya lo sabe. Porque sí, cuando Caterina le dice, vos no perteneces acá, que vuelva a Mikkel, le dice, ojalá pudiera, pero no puedo porque mi futuro ya existe. Ya pasó. Entonces,
claro. Yo existo, entonces para que yo exista, Mikkel se tiene que haber desaparecido.
Claro, sí. Claro. Eso es, o sea, Jonas entiende ya un poquito más las reglas del juego, si bien sigue intentando hacer cosas que aparentemente, porque una de las cosas que hizo Jonas 2... En la primera fue intentar cerrar el túnel y no, en realidad no lo logra.
En realidad Jonas 2, Jonas Barba, en toda la segunda temporada está derrotado. Por eso vuelve a la casa, porque ya le da lo mismo todo.
Claro.
Y él no entiende que volver a la casa es parte del camino. Él vuelve a la casa y le cuenta a la madre porque ya fue todo. Uh-huh. Porque ya no pude salvar nada, cagué todo. Entonces te cuento, mamá, porque ya mi camino terminó acá.
Y eso
no
hace que Hannah termine en los 50 y probablemente sea... padre de Noah, madre de Noah.
Algo así.
Algo por el estilo. Sí, una de las cosas más frustrantes de esta temporada y por diseño es no saber cómo Claudia de mediana edad llega a ser la Claudia vieja y qué es lo que hace en el medio. Y lo mismo con los Jonas.
Claro.
Que obviamente son cosas que se van a revelar en la tercera temporada, pero eso es lo que a veces hace más confuso cuando aparecen en cualquier lado. Y lo mismo Noah, que... Ahora entendemos un poco más con la máquina que tiene Adam en 1920, cómo puede aparecer en la misma edad, con la misma edad en distintas épocas. Pero son las cosas que a veces parece medio vagancia de guión, que estos personajes aparecen en todo momento, ¿viste?
Sí, sí, como que tengan la facilidad de aparecer en cualquier momento.
Claro,
está justificado, pero entiendo que vos decís, bueno, es re fácil así.
Claro, sí, claro. Narrativamente a veces suena raro cuando se va, se viene, se va, se viene, se va, se viene, que es una de las cosas que empezaban a molestar al final de la primera temporada. Si bien sigue siendo apasionante seguirlo y qué sé yo, hasta, o sea, los dos primeros tercios de la primera temporada estaba todo más controlado. Tipo, este viaje acá, vemos las consecuencias.
Sí, sí, sí. Lo veías el momento del viaje. También tiene que ver con que es un embole ver siempre que van hacia un lugar, apretan la máquina.
No, no me refiero a eso en particular, sino a ver las consecuencias. O sea, como que tenga más significado cada viaje. Ahora hay varios que aparecen, desaparecen de acá para allá y tal vez...
Claro, o sea, en el momento de Jonas y Mikkel cuando está intentando decirle que no se suicida y de repente aparece Claudia vieja y decís, pero... ¿Pero cómo?
Bueno, Claudia vieja...
¿De dónde salió?
Claudia estaba vieja, muerta encima. Claro, en su último tramo, medio que sacó un pase, un multipass de viajes en el tiempo.
Claro.
Por
eso.
Porque va,
o sea,
y viene.
Se fue a los 50 a... O primero se fue, creo, 2019. Después se fue a los 50 a disculparse con el padre y a morir.
Claro. Y en el medio fue y volvió a un par de épocas para como cerrar un par de cosas.
Ah, y también a los 80 para hablar con ella misma y darse el perro y todo
eso. No, en realidad creo que lo que sucede es que la Claudia que vemos al final del capítulo 6... es antes de hablarse en los 80, porque una vez que vuelve a los 50, recordemos que entierra la máquina del tiempo y ya se queda ahí.
Claro.
Porque
claro.
Sabe que ella de los 80.
No van a matar.
Por un lado, sabe que la van a matar, entonces sabe que la máquina del tiempo le tiene que llegar a ella en tiempo real.
Claro.
A los 80.
Claro.
A la ella joven, es raro. Estas oraciones no tienen sentido.
Me duele la cabeza, chicos.
Pero bueno, quiero decir, hay un montón de cosas que hizo Claudia antes de presentársele a su versión joven. Que son, sí, si te pones a hacer una lista, deben haber sido 20 apariciones diferentes en 20 lugares diferentes.
Y que probablemente para mí vuelva a aparecer en la 3.
Seguro.
Sí, aunque sí, haya muerto técnicamente.
Sí, sí. Es que vamos a ver cómo Claudia envejece hacia el post-apocalipsis y aprende a ser una viajera en el tiempo, el búnker lo llena de fotos, etc.
Y que en realidad todavía lo loco es que en esta temporada tenemos, por un lado, el bando de Claudia vieja, digamos, con Jonas, y por otro lado... También a Jonas, pero en versión Adam. O sea, Es como muy loco porque el villano y el héroe son la misma persona.
Y eso es una genialidad de la serie. Yo, no tengo claro todavía quiénes son los malos y los buenos.
Y es que me parece que ese confuso...
Depende en qué época es el villano.
Es que creo que es confuso también por diseño, pero también se pone frustrante por momentos que no entendés qué es lo que quiere Claudia. Si pareciera que al final... O sea, la idea que te queda al final es que Claudia quiere mantener... este sistema cerrado, porque es la única manera en que el planeta, en la humanidad sigue existiendo. En cambio, Adam quiere
romper,
destruir todo.
Y empezar de cero.
Porque está frustrado con que no se pueda cambiar.
Claro.
Claro. Y nos lleva a pensar de que Jonas está al lado de Claudia hasta que ve que no puede, entonces se convierte en Adam. Pero bueno, nos falta todavía esa parte de su arco.
Exacto. Que en realidad que inicia con la muerte de Marta.
Claro.
Que se lo dice él mismo. Él mismo se lo dice al mismo, duplica. Pero sí, le dice, este dolor lo vas a llevar toda tu vida y te va a convertir en quien soy yo.
Pero es él el que lo provoca también, porque es el que mata.
Ahora, la pregunta es, cuando a la versión joven de ese Adam que mató a Marta hizo eso, ¿le apareció la Marta del otro tiempo, del otro mundo o no? ¿O eso es algo nuevo?
Eso
algo
que lo robó de... Creo que ahí va a estar la cuestión, esto que decíamos antes, de la tercera temporada, de aceptar lo inevitable y cambiar las cosas a partir de esa aceptación. Me parece que si bien todo esto que pasó ya pasó, o sea, todo lo que vimos en la serie es que todo lo que pasó ya pasó. No hay cosas que se pueden cambiar. Lo que pasó tiene las mismas consecuencias en el futuro cíclicamente.
Lo primero que parece que... puede llegar a cambiar el juego es la aparición de Marta.
Exacto.
Claro, lo primero que puede ser tiempo. Diferente.
Sí, eso es como lo único. Ahora lo que tiene que ver, y eso lo dicen en la serie, es si Jonas puede contra sí mismo. Si puede contra ese dolor, contra él queriendo convertirse en Adam, porque Adam quiere que se convierta en sí mismo. Y él no quiere convertirse en eso. Entonces, esa es la batalla de la tercera temporada para mí.
La última paradoja, que es muy interesante, pero a mí me pareció como medio descolgada, está conectado con esto de que Charlotte de repente...
La paradoja.
Sí, a través de diálogos nos estuvo diciendo, debe ser importante quién es mi madre y quién es mi padre. Bueno, en el medio nos enteramos de que su padre es Noah, pero al principio del último capítulo vemos que esta sordomuda, que bueno, algo que hace muy inteligente la serie es que les da como rasgos a ciertos personajes para que sea más fácil de reconocer.
Sí.
Por ejemplo, enseguida aparece esta sordomuda.
Y sabíamos que era la única que había, no había otra opción.
Claro, tal cual.
Claro.
Bueno, ya en un punto en donde sabemos quién es ella desde hace un montón de tiempo, vemos que desentierra recuerdos y vemos la foto que le dio Noah a Charlotte. Y ahí es donde empezamos a entender y se te empiezan a abrir los ojos y decís...
Sí.
¿Qué? ¿Para? Esta es la paradoja que me parece divertida de pensar como teoría, ¿viste? Como cosa teórica, ¿qué pasaría así? Al mismo
esta
tiempo
es
que
la
me...
ultimate... paradox, o sea, es como ya el colmo de la... O sea, es la bootstrap paradox, pero llevado a la enésima potencia.
Y que por eso, justamente, es la razón del apocalipsis. Porque es la paradoja que no puede ser, justamente.
Que no puede ser,
que solo funciona mientras no esté en contacto.
Eso es algo que me parece raro. Esta interpretación, Agus, ahora la desarrollamos, pero bueno, es una que con la que viniste que no a mí no se me había ocurrido.
A mí no se me había ocurrido, pero la leí, o sea, porque no está explícitamente dicho en la serie que es por eso, pero es muy probable.
Sí, aparte es el momento. Yo entendí que eso, que era como por eso, porque era el momento.
Sí, tiene re sentido.
Tiene sentido, pero a mí no se me había ocurrido, y eso me hacía pensar que es medio descolgada la revelación, porque no juega... O sea, simplemente, miren, espectadores, ¿quién es la madre de quién? Vuélvanse locos, pero como que no suma la narrativa.
Claro, ¿no?
Si es la razón por la cual se...
Es el apocalipsis.
Se provoca el apocalipsis, está buenísimo. También a mí me disparó la mente. Y esto no lo digo como algo malo, porque justamente la clase de cosas que te hacen pensar series como esta o historias como esta, que está bueno el simple hecho de pensarlas para mí. ¿Es posible, tipo, genéticamente que vos seas tu propia
abuela? Yo no sé cómo genéticamente no son todos medio retrasados en ese pueblo.
Si de chico te decían no te podés juntar con tu primo, había una razón por la que eso, ¿no? Bueno, acá no se cumple nada.
Bueno, pero, qué sé yo, el tema de que Mikkel es Michael, entonces a su vez es padre de Jonas, que cogió con Marta, que es su tía, bueno, fue coger... No tuvieron hijos,
no tuvieron
hijos. Hasta ese punto están separados. Es solamente bizarro moralmente que estoy enamorado de mi supuesta tía.
Y yo siento que debe ser muy alemán, pero le dieron una gravedad que no es tan grave.
Sí,
no, no, como que todo el tiempo lo repetían y decía, pero yo soy tu tía, pero vos no sabés que sos mi tía, no tiene nada que ver.
Claro,
o
sea,
después de Game of Thrones, chicos.
Claro. Creo que estamos ya muy mal acostumbrados.
Los tíos por están recontra permitidos.
Como que llegó medio tarde Dark en ese sentido, ¿no?
Tal cual. Pero sí, qué sé yo, me da esa sensación de que hasta ese punto es medio, qué raro, sos mi tía. Pero con esto es algo más bien genético. Es posible que...
Veníamos hablando de los objetos que no tienen origen, pero hablamos de objetos. Nunca hablamos de personas que no tienen origen.
Es una cosa que da a pensar. Y bueno, sí, está esta teoría que vos decías, Agus, que bueno, yo la había escuchado primero por vos, pero ahora Vicky dice que está dando vueltas. Uh-huh. Que es que cuando se ven a través del portal, como había pasado con Helge y Jonas al final de la primera, y intentan tocarse...
¿Qué pasó en esa primera? Cuando ellos tratan de tocarse, ¿qué pasa? Ahí cambian de tiempo.
Cambian de tiempo. Claro. En realidad lo que es extraño que lo
que Corso va al futuro.
Claro. O sea,
que no intercambian
es que
el
no
tiempo.
No se intercambian, sino que Helge pasa del 50 al 80, pero
claro,
Jonas pasa del 80.
Los dos van 33 años para adelante.
Sí, ¿no? Saltan en el tiempo.
No, Jonas va 66 años adelante, porque no termina en 2019, termina
exacto
en el 2050. Sí, lo cual, sí, era como que no parecía no seguir un patrón.
Salta, claro. Porque claramente no, esa parte que no es como una máquina del tiempo, es como la parte más... arbitraria, si queremos. Sí, entonces, claro. Si ellas se tocan con este, como dijimos, con este evento del pasado, que vimos que dos personas al tocarse a través de ese portal que se abre saltan en el tiempo.
Pasa algo raro.
Si madre e hija saltan en el tiempo, esa paradoja ya no se sostiene.
Claro.
Porque aparte, si
madre e hija, infinito. O sea,
claro, no se puede sostener esa paradoja. Entonces ahí sí, como explota, como decía el Doc Brown, en una hermosa Volver al Futuro, pero que nada tenía la complejidad de esto.
Claro,
explota el universo o solo la galaxia.
Y tal vez para ir cerrando, acercándonos ya al final, algo que me llamó mucho la atención, más que nada en el capítulo 7, entre toda esta frustración de la repetición y qué sé yo. En mi opinión, lo más interesante que tiene para decir la serie es que mucho de todo esto, mucha de esta inevitabilidad que se siente, estos círculos eternos en donde la causa es el efecto, se entiende que son por secretos y mentiras, que son como los dos grandes, qué sé yo, cánceres que autoinfligidos de la humanidad, se podría decir.
Y lo dice Francisca.
Claro.
Encima es re loco el momento ese... Porque es como, pasa de ser una discusión normal de un reclamo de un adolescente a sus padres, de las mentiras y de papá, te estás cogiendo a una puta, qué sé yo. Y viajan en el tiempo y no dicen nada.
Claro,
como que
claro, es hermoso, ¿no? Como un adolescente enojándose. Pero lo peor es que ella, en esta voz de esta adolescente y este reclamo como de enojo, está lo que vos decías del problema mayor, de la mayor parte de estos problemas son por cosas no dichas.
Sí. Claro. Porque otra de las grandes frustraciones de una serie como esta, y es algo que por ejemplo pasaba en Lost también, es que está lleno de escenas en donde alguien hace una pregunta legítima y el otro personaje muy misteriosamente mira por sobre su hombro y no dice nada,
claro.
O se van, o dicen, contestan con un enigma. Y creo...
O pasa algo y no le pueden decir, como por ejemplo, que va a ser un detalle para mí, no sé, tenemos la 3, va a ser una boludez enorme, pero quiero saberlo, ¿qué le pasó en el ojo al asistente del policía? que se lo pregunta.
Lo hacen chiste, porque en un momento lo está por contar y
pasa, y choca el auto.
Casi pisan a Claudia. Sí, me parece que está lleno de momentos así, y creo que en el capítulo 7 pone más de frente que esto es buscado, es el tema, porque... Ahí me di cuenta que otra de las grandes frustraciones es recordar qué es lo que sabe cada personaje cuándo. Porque nadie tiene, o sea, una curiosidad a través de la primera mitad de esta temporada es que todos los personajes por separado se van enterando de que están habiendo viajes en el tiempo. Algo gracioso, o por lo menos entretenido de ver, son las reacciones de cada uno. La reacción de Katarina es la más legítima porque se les caga de la risa en la cara lo que le están contando. Cuando Hannah, viste, es como más... No lo puedo creer, porque sí, claramente sos una versión vieja de mi hijo, pero ¿cómo puede ser? O sea, hay otros que lo aceptan un poquito más, pero yo creo que me reí... No sé, también es algo divertido de pensar cómo
pasaría,
reaccionaría uno si te vienen con una cosa así de loca y con, viste, prueba irrefutable de que es posta, de que claramente no es una joda. Pero en el séptimo capítulo sentí que se pone muy de frente esto, que todo esto que está sucediendo es por falta de comunicación, secretos, mentiras, que es algo un poco más que podemos sentir
humano.
Más humano en un mundo en donde creemos los viajes en el tiempo son imposibles, ¿no?
Que es bueno, ahora, real. Por lo menos.
Y si fuesen posibles, ya existirían. O sea, ya habría evidencia de que alguien viajó. Eso es es una de las paradojas del mundo real del viaje en el tiempo. Salvo que lo hagan muy secretamente.
O salvo que solo se pueda viajar al futuro y en un momento nos enteraremos, pero más adelante.
También, bueno, hay historias de viajes en el tiempo en donde la joda es que la máquina no puede viajar más atrás de
el momento que fue
que
creada.
Se enciende.
Exactamente.
Entonces ahí hay siempre, en la ficción se encontraron maneras de hacerlo más realista, pero bueno, uno puede imaginarse que en el mundo real esto no es posible y esas son la clase de cosas que uno cuando ya tipo se olvida de las paradojas y de lo entretenido que es intentar desenredarlas, te quedas con esas cosas que aplican a nuestra vida.
Sí,
de las traiciones, de los secretos, de lo que se oculta, de cómo eso te afecta.
Sí, sí, realmente. De cómo va enredando la cosa. Si todos tenemos un montón de secretos, o sea, si uno está manteniendo un montón de secretos, puede asumir que los demás también, y cómo enrieda la realidad a un punto de que sí, de que es imposible saber lo que está pasando.
El apocalipsis.
Claro. Incluso la muerte del papá de Claudia, cuando ella la quiere evitar, termina sucediendo porque ella le decide ocultarle cosas.
Sí.
Y termina provocando su muerte por eso, que encima es lo que quería evitar porque ya conocía lo que iba a pasar.
Sí, por eso me parece, o sea, que toda esa frustración, toda esa repetición termina entendiéndose eso, creo, a través de toda la serie. Y eso es lo que la hace más humana y que no sea una simple cosa loca que tenés que entender que
pasó. Sí, solo ciencia ficción, es mucho más.
Bueno, este es nuestro podcast sobre la segunda temporada de Dark. Esperamos haber sido claros en la comunicación de nuestras ideas, porque a veces con los nombres y qué sé yo, puede que escucharnos resulte tan confuso como ver la serie.
Sí, capaz que habría que al principio haber aclarado que tenga mano un anotador, claro, para escucharnos.
Sí, aunque sea que en una solapita en la computadora tengan abierto, viste, un organigrama,
sí, algo.
O algo por el estilo. Agus, está abierta la invitación para cuando salga la tercera temporada. Así le damos un cierre a esto. Que estábamos especulando que como a Netflix se le ocurrió subir la segunda temporada el día del suicidio de Mikkel, que curiosamente era en el 2019,
claro.
Este año.
Uh-huh.
O sea, el supuesto presente de la primera temporada era nuestro futuro, 2 años para adelante. Probablemente apunten a que aparezca la tercera temporada en Netflix el día del apocalipsis.
Sin
que
dudas.
Es el 27 de julio, creo, del 2020. Por lo tanto, tenemos...
El 7 de junio.
¿Junio?
¿Junio o julio? Ahora ya me perdí. No, junio, claro, porque es
junio,
ahora.
Junio.
Sí, esto en realidad lo estamos grabando el día después del apocalipsis desde el búnker. Pero al momento de subir el podcast van a faltar entonces...
Menos de un año.
Sí, un año menos un par de días, si tenemos razón. Me parece que no van a...
No hay chances de que no sea así.
Sí, no van a...
Seguro. No,
es una apuesta bastante segura.
Así que bueno, Agus, está abierta la invitación para que el año que viene hablemos de la tercera, veamos cómo cierra esto, qué tan cerrado termina, si vamos a ver una... de estas historias de paradojas temporales que te presentan que todo es un círculo cerrado pero al final se puede romper, o nos vamos a quedar muy deprimidos al aprender que no, el destino no se puede cambiar.
Todo es inevitable.
Y todo es inevitable. La verdad que me deja muy intrigado todo esto. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Agustín M.
Chau.